fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En 23 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Sigues escuchando Fin de Semana en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. No sé si recuerdas que en el año 2023 la Fundación del Español Urgente, la Fondeu, eligió polarización como la palabra del año. Aunque ya han pasado 2 años, la realidad es que en este tiempo las cosas no han cambiado mucho.
No es acoso el ayuso fascista, estás en nuestra lista. Llamarme asesina, loca, genocida, tendría que cortarle el cuello, nazi, dudoso equilibrio mental, tonta.
La polarización no es que la ultraderecha grite mucho y convierta las instituciones en un circo. La polarización es que en el barrio de Canillejas tengan...
Y efectivamente, aquí lo que estamos viendo por parte tanto del Partido Popular como de Vox es de una escalada en la violencia verbal que, por desgracia, lo que trae es una polarización asimétrica. Aquí,
que
efectivamente,
ha sentido en sus carnes el odio, la polarización.
Se habla cada vez más de la polarización afectiva, ese nosotros contra ellos, que no entiende de matices, solo de bandos, y no es solo una percepción. Una encuesta del CIS sobre hábitos democráticos revela un dato aún más contundente. 9 de cada 10 españoles creen que vivimos en una sociedad crispada, y pese a ello, la mayoría pide a los políticos algo sencillo, tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil, un pacto de Estado, varios pactos de Estado. Sin embargo, lo que vemos es otra cosa, partidos enfrentados que se enzarzan en reproches por diferentes diferencias mínimas en lugar de tender puentes sobre lo que nos une. Una polarización política que ya ha cruzado el umbral de nuestros hogares y no es nada nuevo, ya lo sabemos. Tal vez en tu casa también haya temas controvertidos, un terreno prohibido sobre el que no caminar, conversaciones que se evitan por miedo a la bronca, por cansancio, simplemente por no saber cómo hablar sin herir. Entonces me pregunto, ¿acaso hemos perdido nuestra capacidad de conversar, de escuchar con curiosidad y no con ganas de responder, de entender que hay otros que piensan distinto a nosotros? Mónica Galán Bravo es experta en comunicación estratégica, conferenciante y autora del Método Bravo de Oratoria Eficaz. Ella nos da algunas claves para recuperar el valor de la palabra compartida.
Cuando aumenta la polarización, el lenguaje se vuelve más bélico, más tajante, más nosotros contra ellos. Escuchamos frases absolutas. Siempre, nunca, todo el mundo sabe que los que piensan como tú son, se castigan, los términos medios, los grises. Y además usamos etiquetas como proyectiles. Progres, fachas, wokes, boomer, snowflake. Lo que pienso es que cuando la conversación pública se polariza, nuestro lenguaje se vuelve trinchera. Hablamos para ganar, no para comprender.
La pregunta es obligada. ¿Puede la conversación, la auténtica conversación, convertirse en el antídoto contra los extremismos, la crispación, la polarización?
Escuchar, pero de verdad escuchar. Cuando nos dejamos de escuchar, dejamos de ver al otro como persona y empezamos a verlo o como una caricatura o como demonizando. Cuando reduces a alguien a esa caricatura, cualquier extremismo se siente justificado. Y cuando escuchamos, aunque no cambiemos de idea, descubrimos la complejidad humana. La escucha no elimina las diferencias, pero impide que esas diferencias se conviertan en trincheras.
Saludo ya hasta hora de la mañana a José Miguel Gaona, psiquiatra forense y colaborador estrella del programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Muy buenos días desde Córdoba en plena Semana Santa.
Precioso, me imagino, ¿no?
Al respecto, porque tiene que ver con el tema nuestro también.
Cuéntanos sobre la Semana Santa en Córdoba. Tiene que ver con
bueno,
¿qué has vivido?
Fantástico, fantástico, evidentemente. Y lo que tiene que ver con el tema es que justamente, como sabía que íbamos a hablar sobre ello hoy en nuestro programa, pues al ver tantos miles de personas, la ciudad volcada, miles, las calles abarrotadas con las procesiones, con un sentimiento íntimo de devoción, de repente me estaba pensando y digo, pero bueno, toda esta gente está mucho más unida y tiene más lazos, esos puentes que acabáis de mencionar entre ellos, de lo que seguramente ellos mismos creen. Es decir, quizá estamos en muchas ocasiones menos polarizados de lo que pensamos. Y cuando llega el momento de actuar, esos puentes de repente nacen y todo el mundo va y mira en una dirección determinada. Puentes que unen.
Me quedo con eso, qué bonito, ¿no? Lo de puentes que unen. Lo que no sé es si realmente esa polarización no existe o alguien nos quiere hacer creer que existe para que seamos nosotros los que vayamos construyendo esas trincheras. Yo no sé cómo has percibido ese incremento de la polarización social o la idea de que existe, que es que tampoco lo tengo muy claro.
Pues mira, una de las cosas por mi salud mental que tengo un poquito abandonadas, a pesar de que tenemos, por ejemplo, en la reunión secreta más de 500.000 de seguidores, es seguir con mucha fruición el tema de las redes sociales. Mira, las redes sociales viven literalmente de enfrentar a los grupos. Viven de promocionar emociones, de promocionar indignación. Y para ello utilizan, que os voy a contar ahora, con el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos, porque necesitan que la gente se indigne, necesitan que la gente interactúe en estas redes sociales. Y de repente, sin darte cuenta, te ves arrastrado en una serie de nidos, de trincheras, donde dices, pero bueno, ¿yo qué hago contestando a este tipo o tipa de no sé dónde? Porque además me está arrastrando a su terreno, arrastrando, pero en el peor de los casos, enfrentándome con él.
Sí, las redes sociales, esos perfiles anónimos, las noticias falsas, la desinformación, eso desde luego
son generadores de
crispación, un caldo cultivo perfecto. Esto, como médico, ¿tiene una explicación neurológica, biológica? No lo sé.
Bueno, tiene una justificación antropológica, la antropología social lo explica perfectamente, y es que por supervivencia intentamos hacer piña con unos, con otros, con los que tenemos más cercanos, con los que en un momento dado se alían con nuestras ideas, y ahí, una vez más, las redes sociales, es muy interesante, si uno observa, hay montones de sitios donde puedes ver los algoritmos que siguen, y tú te vas a dar cuenta que imagínate que tienes 1.000 seguidores, por decirte algo. Bueno, pues de esos 1.000 seguidores, 990 y tantos o 950 tienen una ideología muy parecida a la tuya. Y además se interacciona como si fueran las ramas de un árbol. Y unos poquitos escapan hacia la ideología contraria. Entonces, ¿qué sucede? Que va reforzándote continuamente tus propias ideas, porque todo el mundo te da la razón, te siguen efectivamente reforzando toda tu ideología, y de vez en cuando algún despistado que se mete o algún provocador es el que te lleva a la contra. Pero tú te notas protegido, te notas un superviviente unido a tanta gente.
¿Dirías que la polarización política y social es algo cíclico en la historia?
Si atendemos a la historia, sí. Y respecto a eso, desgraciadamente, como profesional, como experto en temas de mente humana y que va unido todo a la historia de la humanidad, soy bastante pesimista. Soy bastante pesimista porque esos ciclos de polarización y luego la resolución de dicha polarización a través de la violencia, desgraciadamente ha sido el denominador común a lo largo de todos los siglos. Yo siempre cuando hablo de esto intento a mi interlocutor ponerle un poquito en aprietos a la hora de explícame por qué esta vez iba a ser distinta a los otros miles de años. Y ahí es realmente el futuro es incierto. No hay más que ver el precio del oro como se va disparando día a día. Y sabes que el oro evidentemente sube cuando hay tiempos de incertidumbre y muchas veces previos a grandes conflictos.
Porque es un valor seguro, el oro. Al
final,
claro. Antes de despedirme de ti, vamos a quedarnos con algunas pinceladas. Yo no sé si has reflexionado sobre cuál podría ser el antídoto contra los extremismos o si son necesarios en la sociedad. No sé cómo lo ves.
Pues lo veo, una vez más, muy difícil porque hay muchísima gente que vive de ello. Particularmente los partidos políticos, evidentemente, que además es algo tremendo porque a su vez, en la gran parte, yo creo, de la ciudadanía, existe esa, lo habéis mencionado de paso, esa desconfianza institucional, esa búsqueda de fuentes alternativas muchas veces que tiene la ciudadanía. Entonces, nos dirigimos muchas veces a unas fuentes que quizás es verdad que no son especialmente fiables, pero el problema es que las fuentes institucionales tradicionales también han perdido esa confianza por parte del ciudadano. Yo creo que hay que reconstruir ese centro, el punto de encuentro. Creo que esa es la fórmula. Porque además es que es verdad. Yo creo que un 90% de los españoles compartimos las mismas ideas, los mismos objetivos.
Pues fíjate,
tenemos muchas más cosas que nos unen a que nos separan.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y nada, por despedirme con uno de los últimos datos del CIS, una de las últimas encuestas que se hicieron sobre la polarización. Has dicho el 90%, pues un 90,4% de españoles decía estar harta de la crispación política. José Miguel Gaona, amigo del programa, médico forense, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer y muy buenos días. A unirse todos.